revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 211 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola Javier, un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. De parte de quien les habla, Víctor Sujov, también se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, el 28 de febrero, en España, se celebra el Día de Andalucía, que conmemora el día de la celebración del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del año 1980. En Uruguay se celebra el 28 de febrero el Grito de Asensio, o la admirable alarma, que fue la decisión tomada por criollos de la Banda Oriental el 28 de febrero de 1811 a orillas del arroyo Asensio, de emprender las primeras acciones revolucionarias contra las autoridades realistas españolas de Montevideo. Luego, en Argentina es el Día del Bailarín, que habla por sí solo. En Taiwán se celebran el 28 de febrero el Día de la Paz, me parece muy bien. Y en los países como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán y Yemen, el 28 de febrero es el Día del Maestro. Y como no, el 28 de febrero, aquí en esas latitudes, pues es el fin del invierno boreal, que mañana, el 1 de marzo, ya llega la primavera calendaria, cosa que no puede dejar de alegrar. Hasta aquí, Javi, algunas cosas para recordar la importancia del 28 de febrero.
Perfecto, Víctor. Comenzamos entonces con este último programa del segundo mes del año.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Negociaciones Rusia-Ucrania, condenadas al fracaso antes de comenzar. Occidente pone armas en las manos de todo tipo de criminales y violadores en Ucrania al enviar sus armas. OTAN, la gran responsable del desplome de la seguridad en Europa. Un duro efecto boomerang de las sanciones antirrusas en Occidente. La indignación de ciudadanos a nivel mundial por la postura belicista de Occidente por alimentar el conflicto en Ucrania se apodera de las redes.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Más vale tarde que nunca. Podríamos, Javi, decirlo con un suspiro de alivio si las negociaciones entre Ucrania y Rusia sobre el arreglo de la situación que se creó tras el comienzo de la operación militar especial rusa condujeran a algún resultado válido. Pero más de 24 horas la delegación rusa estuvo esperando a la comitiva ucraniana para poder sentarse a la mesa de negociaciones convocadas por iniciativa de Kiev en medio de la operación militar especial que desde el pasado 24 de febrero lleva a cabo Rusia para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Cuando por primera vez el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso a Rusia unas negociaciones, Moscú anunció la suspensión de las acciones militares al tiempo que Kiev aprovechó esta pausa para ganar tiempo y reagrupar las fuerzas. Esta vez Ucrania, tras rechazar como la sede de negociaciones la capital bielorrusa Minsk y proponer como alternativas Varsovia, Budapest, Estambul o Bakú, y finalmente aceptar la ciudad de Gomel, situada junto a la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, por fin envió su delegación con un retraso de más de 24 horas. Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo:
evitaría anunciar algunas posiciones concretas, ya que las negociaciones requieren un ambiente de silencio. Lamentamos mucho que estas negociaciones no hayan comenzado hace 24 horas y había esa oportunidad. Nuestra delegación lleva esperando en Bielorrusia desde hace mucho tiempo, pero los oponentes acaban de llegar.
En referencia a los objetivos que persiguen las partes en estas negociaciones, Rusia está interesada en llegar a un acuerdo con la delegación ucraniana, según adelantó el jefe de la delegación rusa, el asesor del presidente, Vladimir Medinsky. Sin duda alguna, estamos interesados en alcanzar acuerdos lo más pronto posible, dijo el asesor, al señalar que los acuerdos deben corresponder a los intereses de ambas partes.
El objetivo principal de Ucrania en las negociaciones con Rusia es el cese del fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas, afirmó a su vez la oficina del presidente Volodymyr Zelensky. El asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Alexei Arestovich, declaró que en las conversaciones de este lunes, Kiev insiste En la retirada de las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania, incluidos Donbass y Crimea, comunicó el portal de noticias ucraniano Strana.ua.
A reivindicar el retorno de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y menos aún de Crimea, es algo irreal por omisión, creo yo, Javi. Pero, a pesar de todo, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, aplaudió el inicio de las negociaciones entre Rusia y Ucrania este lunes en Bielorrusia. Es el primer paso y saludamos el encuentro, dijo Borrell en una comparecencia ante la prensa.
Este primer contacto de alto nivel entre Kiev y Moscú se produce en medio de una situación tensa que se creó en torno a Rusia a consecuencia de toda una batería de sanciones que adoptaron Estados Unidos y la Unión Europea para castigar a Moscú por su, entre comillas, agresión contra Ucrania, como perciben en Occidente la operación militar especial rusa. Escuchemos lo que dijo al respecto ante las cámaras de la cadena Euronews la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien asimismo subrayó el compromiso de Bruselas de seguir apoyando a Ucrania a nivel tanto financiero como militar.
Nunca quisimos esta guerra. Ucrania nunca quiso esta guerra. Es el presidente Putin quien empezó esta guerra y la está dirigiendo. Y nosotros estamos respondiendo con duras sanciones en el ámbito financiero y económico. Hoy he propuesto el tercer paquete de sanciones y es un paquete completo que va desde las sanciones financieras, por ejemplo, desvinculando a algunos bancos rusos del SWIFT, hasta la congelación de activos del Banco Central Ruso, enumerando personalidades, pero también por primera vez en la Unión Europea proporcionando equipamiento militar a Ucrania, un país en conflicto que está siendo atacado. Pero hoy damos dos pasos más. Hemos decidido cerrar nuestro espacio aéreo a cualquier avión ruso y vamos a prohibir el acceso a Russia Today y a Sputnik porque son el aparato de propaganda de la guerra del Kremlin. Y mientras hablamos aquí esta noche, aquí mismo en la calle, piden también la adhesión a la Unión Europea. ¿Debería Ucrania ser candidata a la adhesión a la UE? Tenemos un proceso con Ucrania que consiste, por ejemplo, en integrar el mercado ucraniano en el mercado único europeo. Tenemos una cooperación muy estrecha en la red energética, por ejemplo. Trabajamos muy estrechamente en muchos ámbitos. Forma parte de nosotros, es uno de los nuestros y queremos que esté dentro. Por último, ¿tiene usted alguna fe en las conversaciones de paz? ¿Volverá a confiar en Vladimir Putin? Por supuesto, es importante que la parte ucraniana esté de acuerdo con las conversaciones de paz y que las condiciones sean buenas para la parte ucraniana. En general, siempre es mejor tener conversaciones de paz que un combate. La confianza en el presidente Putin está completamente rota y erosionada.
Me permito, Javi, hacer algunas observaciones respecto a lo que acaba de exponer la funcionaria europea. Dice que le alegra que Ucrania acepte conversar con Rusia al tiempo que fue Kiev quien en dos ocasiones propuso negociar con Moscú. Segundo, sí que ha dado un caramelo a Zelensky declarando que la Unión Europea es solidaria con Ucrania y la considera parte del sistema económico comunitario. Pero si hablamos en serio, Ucrania para la Unión Europea es nada más que una fuente de mano de obra barata, suministrador de madera, algunas materias primas, al tiempo que los productos del sector agrícola ucraniano tienen una presencia más que modesta en mercados europeos. Ni hablar de que Kiev, para complacer a sus patrones occidentales y europeos, aprobó una ley que permite vender la tierra a extranjeros.
Nadie va a dudar que las sanciones de la Unión Europea contra Rusia suponen un desafío muy serio para la economía, el sistema financiero y varios sectores productores rusos. Sin embargo, tanto el Banco Central como el gobierno de Rusia aseguran que han tomado todas las medidas necesarias para paliar el efecto negativo de las sanciones, aunque reconocen que tendrán una influencia negativa, es evidente.
Y ya la tienen, Javi. Quedó prácticamente paralizada la comunicación aérea entre Rusia y Europa, así como con las Américas. Decenas de miles de turistas rusos que se encontraban o todavía se encuentran en el exterior aguantan muchísimos problemas para regresar a la patria. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tuvo que cancelar su viaje a la ciudad de Ginebra para asistir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues varios países de la Unión Europea prohibieron a su avión pasar por su espacio aéreo.
Ursula von der Leyen también hizo mención de la prohibición en el espacio de la Unión Europea del canal de televisión RT y nuestra agencia Sputnik.
Javi, si no te importa, de eso hablaremos hoy, pero en otro programa. Y ahora propongo abordar otro aspecto vinculado con la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Varios medios extranjeros enviaron a sus periodistas a la capital ucraniana Kiev para poder recibir información desde el terreno. Escuchemos un fragmento de una crónica de Euronews transmitida por una reportera desde el sótano del hotel donde está hospedada.
Hablé con dos jóvenes que trabajan en la recepción. Uno de ellos, de 18 años, dijo que no creía realmente que las tropas rusas acaben invadiendo la capital ucraniana, pero que si ocurriera, dijo, estaría dispuesto a tomar las armas. Dijo que no quería tener que matar a nadie. Ni tenía pinta de que fuera a matar a nadie, pero que defendería a sus tropas si fuera necesario. Y de hecho dijo que toda la población haría lo mismo. Y hace unos días el gobierno distribuyó armas a los civiles y la operación tuvo tanto éxito que ya no quedan armas que repartir.
¿Se han dado cuenta de lo que dice? Distribuyeron armas entre los civiles y la operación tuvo tanto éxito que ya no quedan armas que repartir. Oficialmente, solo en Kiev han sido repartidos más de 25.000 armas de tiro sin registro alguno. Añadir a eso que, por orden de Zelensky, han sido puestos en libertad los delincuentes que cumplían la condena en la cárcel para que salgan a la defensa de la patria. Pero, según muestran los hechos, la entrega de armas a cualquiera ya condujo a sucesos trágicos.
Así es, Víctor, porque en Kiev, por ejemplo, fue fusilada por error la tripulación de un vehículo blindado del ejército ucraniano. Varios comercios de la ciudad fueron objeto de saqueo. Un agente ucraniano de servicios secretos de milagro se salvó de esos voluntarios armados que estuvieron a punto de matarlo.
El número de casos de esta naturaleza solo va en aumento porque nadie se preocupó de controlar el reparto de armas a la población. Escuchemos lo que dijo al dirigirse a los habitantes de Kiev el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov.
В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей.
En Kiev hacen lo que les da la gana bandas armadas de saqueadores, gamberristas y nacionalistas que recibieron armas gracias a la decisión criminal de las autoridades de repartirlas entre la población sin control alguno. Nos dirigimos a los habitantes de Kiev. Todos los civiles que se encuentran en la ciudad pueden, sin obstáculo alguno, abandonar la capital ucraniana por la autopista Kiev-Vasilkov. Es una ruta abierta y segura. Quiero subrayar una vez más que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia asestan golpes exclusivamente contra los objetos militares. No existe amenaza alguna para la población civil.
Quiero volver, Javi, a la crónica de la reportera de Euronews que entrevistó en Kiev a un joven local de 18 años, quien dijo que no quería tener que matar a nadie, pero que defendería a sus tropas si fuera necesario y que toda la población haría lo mismo. Nuestro colega de Euronews no oculta su entusiasmo al escuchar la declaración patriótica del joven ucraniano, pero la escena produce en mí el efecto de déjà vu. ¿Acaso no decían lo mismo los habitantes de Donbass hace 8 años, cuando de cara a la operación antiterrorista lanzada por el ejército ucraniano contra las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, se fueron a los destacamentos de las milicias populares para defender sus hogares de la invasión armada? Todos estos 8 años que ha durado la guerra en Donbass, que costó la vida a más de 14.000 personas, Occidente no la veía o no la quiso ver. Claro, fue una Ucrania democrática que luchaba contra los terroristas de Donbass. Y ahora, cuando Rusia decidió acabar con el militarismo y nazificación de Ucrania y ayudar a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk a recuperar sus territorios dentro de las fronteras que existían hasta 2014, Occidente ha montado un frente común contra Rusia, tachándola de agresor. Conviene recordar de qué se trata en realidad, Javi.
Es verdad, Víctor. En la madrugada del 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El mandatario ruso también amenazó con llevar a juicio a los autores de numerosos crímenes sangrientos contra civiles, pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.
Rusia no comenzó las hostilidades. Rusia las está finalizando, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, recordando que la guerra del régimen de Kiev y el exterminio sistemático de los habitantes de Donbass se prolongan desde hace 8 años. El general destacó que durante todos estos años de guerra llevada a cabo por Kiev, más de 14.000 personas murieron. Tenemos que poner fin a las interminables amenazas del régimen de Kiev contra Rusia, resumió el portavoz de la cartera de defensa, subrayando que Moscú lo logrará.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más el tema sobre la misión de pacificación de Rusia en Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y seguramente la noticia de este lunes son las negociaciones entre Rusia y Ucrania. La cuestión es que el asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Alexei Arestovich, declaró que en las conversaciones de este lunes, Kiev insiste en la retirada de las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania, incluidos Donbass y Crimea. Como bien sabemos, las delegaciones de Rusia y de Ucrania comenzaron este lunes en conversaciones en la provincia de Gómel, en el sur de Bielorrusia. El asesor presidencial Vladimir Medinsky encabeza la comitiva rusa. Zelensky pidió a Moscú celebrar negociaciones después de que Rusia iniciara la operación especial para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, los dos territorios castigados desde 2014 por las hostilidades que han dejado más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU. Desde Moscú enfatizaron que el objetivo de la operación es desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Eduardo, esta primera respuesta, ¿no?, o propuesta que se conoce de parte de Ucrania, podría ser esperable, ¿no? ¿Y qué significa, ¿no? ¿Qué dice esto de Ucrania? ¿Qué dice esto de Europa, de Estados Unidos, que son quienes están básicamente dirigiendo estas negociaciones del lado ucraniano, ¿no?
Sí, lo que es evidente es de que la parte ucraniana tiene un margen de actuación, yo diría que bastante limitado, porque está en función de los intereses y de los designios de Estados Unidos, que es quien está realmente detrás de la cortina dirigiendo las negociaciones. Lo vimos el otro día, hace pocos días, cuando el presidente Zelensky hablaba de la posibilidad de abrir las negociaciones, e inmediatamente el presidente de Estados Unidos negó esa posibilidad y el presidente Zelensky inmediatamente echó marcha atrás y volvió a su retórica belicista, ¿no? Entonces estamos otra vez en una situación similar, en la que la parte ucraniana pide, exige cuestiones que son básicamente imposibles, que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el campo de batalla, que al final es el que determina el peso y la fuerza de cada uno en la negociación. Sabemos que en este momento el ejército ucraniano corre un gravísimo riesgo de ser finalmente cercado y anulado como fuerza operativa, que las grandes ciudades están siendo rodeadas y evidentemente esto es una base de negociación muy débil, ¿no? Pero la parte ucraniana se hace valer y pone condiciones que son maximalistas completamente, que están fuera de la realidad. La parte ucraniana piensa que tiene el respaldo de Estados Unidos, pero como bien ha manifestado el señor Biden, este respaldo es no limitado, sino que evidentemente no solo limitado, sino que dejará completamente solos a Ucrania en un momento dado. Lo decía el propio Zelensky, también se quejaba el primer día del inicio de la guerra, se quejaba de que la Unión Europea y la OTAN lo había dejado solo, ¿no? Esta es la realidad de Ucrania, en la que Estados Unidos y la OTAN piensa ayudar a los ucranianos hasta el último ucraniano muerto, pero no irán mucho más allá.
¿Se puede interpretar que con esta postura de Ucrania lo que está de fondo es que, uno, realmente no quieren negociar y, por otro lado, que están siendo, digamos, dirigidos por la Unión Europea y básicamente por Estados Unidos y la OTAN, también en esa estrategia, ¿no?, de decir, quiero negociar, a las pocas horas no voy a negociar, a las pocas horas quiero negociar, sabiendo que cada vez que decía quiero negociar, Rusia paraba los ataques? Y era como una forma también para ganar tiempo para reacomodarse el ejército ucraniano y otras cosas, ¿no?
Sí, es evidente, es una táctica que se suele utilizar en la que precisamente para eso, ¿no?, para detener el destrozo de tus propias fuerzas, reacondicionarlas, rearmarlas de nuevo y poder enviarlas al frente. Pero esto es una situación que se puede usar una vez, pero que no se puede usar repetidamente porque evidentemente nadie te va a prestar atención ni interés. Aquí el problema es que realmente quien puede decidir el final de este conflicto es realmente Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea, que son los tres grandes actores, los protagonistas de esta agresión en realidad, puesto que no han permitido que se negocie, no han permitido durante años que se implementen los acuerdos de Minsk, que son una solución al conflicto. Todo esto no lo ha permitido ni Estados Unidos ni la OTAN, y evidentemente ha contado con el beneplácito de la Unión Europea, que han mirado para otro lado. Ahora está la realidad. La realidad es de que esto, las negociaciones se van a hacer en una situación militar muy desfavorable para la parte ucraniana, que está intentando desesperadamente ganar tiempo para recibir refuerzos por parte de la OTAN. Esto es un elemento que se ha de tener claro en la negociación. Estas negociaciones no pueden alargarse muchas horas más en el tiempo, puesto que implicaría un reforzamiento precisamente del ejército ucraniano y un mayor derramamiento de sangre. Así que es una opción que no puede durar mucho tiempo.
Justamente a eso quería apuntar, Eduardo, ¿no? Porque en Europa y Estados Unidos dicen que Rusia no quiere la paz, que está atacando. Rusia ofrece una negociación y Europa lo que a cambio hace es, Europa y Estados Unidos, en este caso, y la OTAN, lo que hacen es obligar a Ucrania que no negocie o que haga este tipo de negociaciones planteadas, y además ofrecerle más armamentos, ¿no?, a Ucrania, que en vez de apagar el incendio lo que hace es echarle más gasolina al fuego, lo que convierte realmente a Europa como los auténticos guerreristas en esta situación.
Sí, evidentemente la dirigencia política de la Unión Europea está demostrando una ínfima inteligencia, no solamente de índole militar, que se está evidenciando, sino una inteligencia política y sobre todo visión estratégica de lo que está ocurriendo. Estados Unidos va a utilizar, va a someter aún más a la Unión Europea a sus designios, la va a poner bajo una férula importantísima por parte de Estados Unidos, la va a anular, y va a implicar que Europa va a perder la poca autonomía que aún tenía como comunidad de países, ¿no? Esto básicamente porque sus dirigentes políticos en este momento están revelando una ínfima capacidad intelectual para ver más allá de la cuestión meramente táctica. Francia, el presidente francés Macron, lo único que ve en este momento, que tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina. El presidente español es un presidente que en este momento que está ninguneado absolutamente por Estados Unidos. Estados Unidos maltrata realmente a este gobierno y el gobierno lastimosamente se arrastra pidiendo por caridad que le tengan en cuenta en el concierto europeo. Italia no cuenta para nada. Alemania, que acaba de cambiar de gobierno, es un gobierno muy guerrerista. La ministra de Asuntos Exteriores, por ejemplo, de los Verdes, es una forofa pro-OTAN y con graves carencias para entender la política y la dificultad de la política internacional. Así que el panorama realmente para alcanzar un acuerdo es un panorama muy complejo, muy difícil y que no apunta en principio a una solución rápida. A todo esto, las provocaciones para iniciar la escalada aún más de lo que está ocurriendo, se multiplican y esto es otro elemento sumamente dañino en la situación actual, ¿no? Estamos frente a una situación muy compleja que trae malas vibraciones, como se suele decir ahora.
Después tenemos esa situación también, Eduardo, ¿no?, que tomó Zelensky el viernes, fue dar armas a los civiles, ¿no?, lo que ya comenzó a provocar bajas de civiles por ataques entre ellos, además por robos en supermercados, por el desabastecimiento que hay, algo que tal vez de fondo estaría responsabilizar a Rusia por la muerte de estos civiles, pero no conforme con eso, sino que además liberó presos para armarlos también, lo que se interpreta que la Unión Europea está armando a delincuentes a que salgan a matar o a robar o a violar, ¿no? De hecho, hay un tuit que dice, razonable, entre comillas, ¿no?, es que el régimen de Kiev libere asesinos y violadores de las cárceles y les dé armas. Razonable, también entre comillas, es armar con los fondos de la Unión Europea a milicias neonazis, o razonable, también entre comillas, el bombardeo de Belgrado ordenado por ese criminal de guerra con el que amablemente departe. ¡Qué asco todo! ¿Qué responsabilidad se le puede endilgar a la Unión Europea? en este sentido, Eduardo?
Evidentemente una enorme responsabilidad por su indiferencia de lo que está pasando, por su seguidismo de la presión y las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea. En este momento sus dirigentes políticos tienen o pueden llegar a tener las manos manchadas de sangre, pero pensemos que tampoco es la primera vez. También se alistó para la guerra la Unión Europea, los países europeos, individualmente para la guerra de Irak. También colaboraron ansiosamente en la destrucción de Libia, colaboraron también todos al unísono en la destrucción de Siria. Es decir, tenemos ya una historia, penosamente una historia larga, de injerencia de la Unión Europea y cómo se ha inmiscuido en situaciones que ha provocado un enorme daño físico, mental, moral y auténticos asesinatos en masa. Y aún se permite, la Unión Europea se permite aún dar modelos y ejemplos de democracia, como si ellos fueran los constitutivos precisamente de este modelo al cual hemos de conducirnos y al cual ellos son el ejemplo, o pretenden ser el ejemplo a seguir, ¿no? Cuando la Unión Europea cayó frente a la masacre y al genocidio en Libia, frente a la masacre y al genocidio que se ha producido en Yemen, el silencio clamoroso de la Unión Europea apoyando a Arabia Saudita en el asesinato de miles de niños en Yemen, es una cosa que realmente exige, por parte de quien se fuere, exige responsabilidades, porque la Unión Europea tiene responsabilidades gravísimas en estos genocidios y que nadie parece querer ponerle freno, ¿no? Y este caso es un caso más en el que la Unión Europea, que presume tanto de democracia, no duda en ningún momento en tumbar la democracia y en utilizar la vía militar para imponer sus objetivos. A veces no son ni los de ellos, sino son de su auténtico amo, que en este caso es Estados Unidos.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Los tweets de hoy tienen que ver con lo que está ocurriendo de la misión de desmilitarización de parte de Rusia a Ucrania. Y en este sentido comenzamos con uno de The Political Room que dice: tras mantener una conversación telefónica de 2 horas con Vladimir Putin, Jair Bolsonaro ha rechazado sancionar a Rusia y ha asegurado que es una exageración hablar de una masacre sobre la invasión rusa. Vamos con un tuit ahora de Jordi García, quien es director de la revista En Hill of Stat y que tiene que ver con este otro tuit, y dice así: Brasil, China, India y más países no van a imponer sanciones a Rusia. Guerra Fría 2, el regreso. No es 1939, es 1947 si nos ponemos anacrónicos. Vamos ahora con un tuit del ex eurodiputado Javier Couso que dice así: cuando era eurodiputado publiqué un dossier sobre la creciente campaña antirrusa que estaba llegando a España. Hoy la rusofobia es omnipresente e impide un debate sosegado sobre nuestra política exterior con Rusia. Vamos ahora con un tuit que tiene que ver con la decisión de la Unión Europea de enviar armas y aviones de combate a Ucrania, es decir, para el gobierno de Ucrania, ¿no? Dice Paco Arnau: razonable es que el régimen de Kiev libere asesinos y violadores de las cárceles y les dé armas. Razonable, todo esto entre comillas, es armar con fondos de la Unión Europea a milicias neonazis, o razonable el bombardeo de Belgrado ordenado por ese criminal de guerra con el que amablemente departe. ¡Qué asco todo! Vamos ahora con algunos tuits que tienen que ver con la decisión de la Unión Europea de bloquear tanto a Sputnik como a RT del espacio europeo, precisamente. Comenzamos con un pequeño hilo del periodista Javier García, quien se encuentra en China. Él escribe: la censura de los medios rusos en la Unión Europea va contra el derecho a recibir información diversa de los europeos, que deberían suponerse de sobra adultos para elegir sus fuentes. Una muy triste noticia para uno de los bienes más preciados, pero cada vez más restringidos en Europa. Se les acusa además de desinformar, pero curiosamente la inmensa mayoría de fake news, bulos y hasta videojuegos publicados estos días, algunos por grandes medios europeos, con una desvergüenza pocas veces vista, no tuvieron su origen en Moscú. Conozco a periodistas españoles y latinoamericanos trabajando en medios rusos que merecen confianza y respeto. Y tras experimentar a fondo el mundo mediático occidental en 35 años de profesión, no me sorprende lo que cuentan aquí estos dos colegas. Vamos con otro tuit de otro usuario al respecto que dice: cerrar RT y Sputnik por ser propaganda rusa mientras los medios occidentales reproducen como información de forma literal notas recibidas desde los departamentos de Estado de Estados Unidos, el papelón de la Unión Europea, un cementerio de elefantes burócratas que venderían a su propia madre por mantener sus privilegios personales, está siendo digno de estudio. Pertenecemos a un auténtico putiferio imperialista, lamebotas y decadente como es la Unión Europea, pero alguno está tan obsesionado con que nadie pueda acusarle de apoyar al imperialismo ruso que aplaudirá con las orejas todas las burradas que Occidente cometa delante de sus narices. Otra usuaria escribe: Antena 3, Telecinco, La Sexta y todo el entramado de medios españoles coinciden en el discurso. Por ahí no es. Yo creía que los argumentos esgrimidos como autoridad tipo porque lo dice la tele, estaban superados, pero no es cierto. Otro usuario escribe: es horrible ver cómo en todas las cadenas, todas dan la misma información y las mismas imágenes, y cómo censuran otros puntos de vista. ¡Qué asco! Vivimos en una sociedad libre donde todo el mundo puede expresar con total libertad lo que unos pocos piensan e imponen en todos los medios subordinados a acuerdos económicos por publicidad. Libertad le llaman. Y finalmente la usuaria Irina escribe: los medios occidentales mintieron sobre Irak, sobre Libia, sobre Siria, sobre Vietnam, sobre Palestina, sobre Yugoslavia. Pero sobre Ucrania y Rusia dicen la verdad. Y finaliza el tuit con dos emoticonos de un payaso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde el Reino Unido, el analista Isaac Biggio afirma que la derecha no quiere que en Perú gobierne un presidente independiente, por lo que está haciendo todo lo posible para derrocarlo. Isaac Biggio, un paso al frente.
No conozco un solo gobierno ahora en el mundo en una situación fuera de guerra civil, que ha sido electo por la población, que desde el primer día que fue electo ha sido tan cuestionado y tan sujeto a golpes. El día 6 de junio del año pasado, él ganó y al mismo día prácticamente ya estaban diciendo que las elecciones son farsas, fraude, que querían hacer marcha, iban a los partidos a pedir golpe, fueron a la OEA a pedir golpe, después querían que el 28 de julio que se iba a instalar el gobierno se demore la proclamación del presidente para que el Congreso elija un presidente. Luego apenas llegó al gobierno, ya le estaban pidiendo la vacancia presidencial. Creo que a los 3 o 4 meses de que se inició una moción de vacancia presidencial. Y siempre están, y los acaban de pescar a inicio de febrero, una reunión auspiciada por una organización alemana que tiene el nombre de uno de los pioneros de lo que llegó a ser el nazismo, una reunión de varios congresistas para planear el golpe. Siempre ha planificado el golpe, siempre. Y de que le acusen a Castillo de corrupción, ¿quiénes son los que le acusan? La persona que primero pidió la vacancia es así acusada de pertenecer a una organización criminal, que es la que ha dirigido el Callao durante un cuarto o un quinto de siglo, con sus 3 presidentes regionales presos o que han estado presos, y ella acusada de haber asesinado a 2 hermanos Castillo. De otro lado, lo que mueve todo esto es Keiko Fujimori, que está procesada, que le piden 30 años de cárcel, que no la dejan salir del país, y su movimiento, el fujimorismo, defiende a un presidente, que es Alberto Fujimori, que es el único presidente del mundo que hoy está extraditado para estar en cárcel, y la va a tener hasta que se muera. Bueno, entonces, acá está la corrupción. Ahora, le van a sacar de todo. No van a parar y parar y parar. Y no lo quieren permitir que Castillo esté en la presidencia, porque es un hombre que viene de un pueblito pequeño, pobre, que es un maestro, es un agricultor. Bueno, y la pregunta que tú me haces, ¿qué pasaría si es que no le dan el voto de confianza a este cuarto gabinete? Además, que son 4 gabinetes en 7 meses, es un récord, porque el Congreso no le deja. Si no les da, ¿qué va a pasar? Según la Constitución peruana, si hay 2 veces que el Congreso no le da voto de confianza al presidente, el presidente puede disolver el Congreso y llamar a elecciones. Entonces, si no le da voto de confianza a este gabinete, es perder una bala de plata. Entonces, Y en parte a Castillo le podría convenir, porque de esta manera ya podría apretar otro gabinete para que no le den el voto de confianza y él pueda convocar a nuevas elecciones al Congreso. Porque en el Perú la cosa era más popular que ahora y en las calles decir que cierran el Congreso. Y realmente si Castillo quisiera ahora movilizar 1 millón de personas o 500,000 de personas en las calles y con eso pedir que se acabe el golpe derechista, lo podría hacer. Pero no está queriendo hacer lo que hizo Evo Morales en Bolivia hace poquito, que movilizó 1,500,000 de bolivianos en las calles contra el golpe. Entonces, yo creo que la derecha quiere hacer lo que sea para tumbarse a Castillo. Y este proceso que hay ahora es de una señora que ha hecho una declaración, es que es una señora corrupta, que ha estado con Keiko Fujimori en las elecciones antes. La cuestión es la siguiente: antes de que esta señora publique las cosas que dice, la fiscalía tiene que investigar. Pero antes de que investigue, tomando en cuenta solamente las declaraciones de una persona que además está acusada de corrupción, que además puede estar tirando dedo a Castillo para librarse de más acusaciones, de ahí quieren sacar toda una historia. Y ya vimos que la opción de la vacancia que se dio en diciembre pasado, había un canal de televisión que había mencionado como que Castillo recibía dinero y se truquearon las imágenes. Y al final se demostró que había sido todo un truco y todos los directivos, todos los que hacían este canal, fueron echados. Pero casi se tumban a Castillo solamente por una tergiversación. Y otra vez tenemos un problema similar. Yo no voy a avalar al presidente Castillo si ha tenido actos de corrupción, pero a mí yo tengo las amplias sospechas de que se trata de otra nueva maniobra para desestabilizar al Perú.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La orden del presidente ruso Vladimir Putin de poner las fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima ante la postura asumida por la OTAN frente a la operación militar especial lanzada por Rusia en Ucrania se interpretó por los medios occidentales como una confirmación de la agresividad de Moscú. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Según argumentó el jefe del Kremlin, la medida se obedece a las amenazas que articulan altos funcionarios de países de la Alianza Atlántica.
Estimados colegas, vemos que los países occidentales no solo toman acciones inamistosas en el ámbito económico, quiero decir, las sanciones, sino que también altos cargos de los países miembros de la OTAN se permiten declaraciones agresivas contra Rusia. Por eso ordena al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que las fuerzas de disuasión entren en régimen especial de disposición combativa.
Las amenazas mencionadas por el presidente ruso van acompañadas de los envíos de ayuda militar a Kiev, algo que hace echar gasolina al conflicto en Ucrania, en vez de contribuir a una salida diplomática. Tal y como constata la cadena BBC, se trata de una ayuda militar sin precedentes destinada a contribuir al esfuerzo bélico de Ucrania contra Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la entrega de armamento, incluidos misiles antitanque Javelin y sistemas antiaéreos, por valor de otros $350 millones a Ucrania, al tiempo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apoya una propuesta de ley para entregar a Kiev $600 millones más en material militar. El gobierno de Alemania, por su parte, anunció su decisión de enviar cuanto antes a Ucrania 1,000 lanzagranadas antitanque y 500 misiles de defensa antiaérea Stinger pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales para apoyar a las tropas ucranianas, comunicó la cadena Deutsche Welle.
Alemania da marcha atrás en su negativa inicial a enviar armas para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Berlín aceptó este sábado una importante entrega de armamento que incluye 1,000,000 de lanzacohetes antitanques y 500 misiles tierra-aire de tipo Stinger. Este cambio de política sitúa al país en línea de otros aliados occidentales que ya suministran armas a Ucrania. Horas antes, el canciller federal Olaf Scholz había recibido en Berlín a los líderes de Polonia y Lituania para discutir la imposición de sanciones más contundentes contra Rusia. Esto, más allá de las medidas ya anunciadas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Otro de los temas sobre la mesa fue la necesidad de reforzar la presencia militar de la OTAN en varios países de la Unión Europea.
A su vez, Países Bajos envió a Ucrania nuevas armas antitanque, misiles antiaéreos y rifles de francotirador. Se trata, entre otro equipamiento bélico, de 50 armas antitanque Panzerfaust III, 400 cohetes y 200 misiles antiaéreos Stinger. Suecia también anunció apoyo directo a Ucrania, incluyendo 5,000 armas antitanque. Por su parte, Canadá prometió un envío adicional a Ucrania de casi 20 millones de dólares en ayuda militar, un desembolso que complementará a un primer despacho ya anunciado de casi 6 millones de dólares. Asimismo, los países de la Unión Europea acaban de llegar a un acuerdo para destinar 450 millones de euros a financiar el envío de armas letales y munición a Ucrania. Estos son los últimos hechos que forzaron a Rusia a poner en alerta su arsenal nuclear, pero tampoco es posible entender la decisión de Moscú sin tener en cuenta los acontecimientos de los últimos años, donde la actividad militar de Occidente en suelo europeo constituyó una grave provocación contra el país. Entre estos hechos se resalta la salida unilateral de Washington del Tratado INF, firmado en su día entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, a través del cual las partes se comprometían a no producir y tampoco instalar los misiles de corto y medio alcance capaces de llevar cabezas nucleares. Este paso avivó los temores de una guerra nuclear, por lo cual Rusia invitó a los países miembros de la OTAN a adherirse a una moratoria voluntaria para el emplazamiento de misiles de medio y corto alcance, una iniciativa destinada a impedir una carrera armamentista y una desestabilización mundial que se quedó sin respuesta. En un artículo, la cadena Deutsche Welle explicaba que el peligro de los misiles de corto y medio alcance radica en que son capaces de alcanzar su objetivo en cuestión de unos pocos minutos, sin que el adversario tenga tiempo para prepararse y defenderse ante el ataque. La salida norteamericana de este tratado tuvo como antesala la celebración por la Alianza Atlántica de las maniobras militares Trident Juncture, las mayores realizadas por Occidente desde los tiempos de la Guerra Fría. Se llevaron a cabo en 2019 y contaron con la participación de 50.000 efectivos procedentes de 31 países, 65 navíos, 250 aeronaves y 10.000 vehículos de todo tipo, tanques entre ellos. El diario ABC escribía en aquel entonces que no se ha declarado que estos ejercicios tengan a Rusia como enemigo potencial, pero la proximidad de sus fronteras a las tensiones crecientes no dejan otra interpretación. La cadena BBC indicaba, por su parte, que aunque la OTAN aseguró que las maniobras no se realizaban contra un enemigo en específico, expertos y medios de prensa especializados consideran que se trataba de un mensaje directo a Moscú. Tampoco Rusia dudó en ningún momento sobre el destinatario de este mensaje. El canciller ruso Sergei Lavrov calificó de provocación este tipo de despliegues en las puertas de su país. A su vez, la embajada rusa en Oslo tachó las maniobras como un gesto antirruso. Además, en 2019, la OTAN realizó en Europa las maniobras Steadfast Noon, en las que participaron aeronaves que practican el transporte seguro de armas nucleares desde las reservas subterráneas hasta los dispositivos de lanzamiento de los aviones, así como el alcance de objetivos en los tiempos estipulados. Al comentar estos ejercicios, el experto en armas nucleares Hans Christensen resaltó que no fue una coincidencia que los ejercicios se realizaran poco después de la llegada de los bombardeos estratégicos estadounidenses B-52 al Reino Unido, aeronaves construidas para portar armas nucleares. La última edición de estas maniobras de guerra nuclear se celebró en 2021. Paralelamente a estas acciones, Ucrania adoptó en 2021 su nueva estrategia militar que señala a Moscú como el principal adversario militar. La mayoría de los postulados sobre Rusia expuestos en el documento coinciden con la visión de Estados Unidos y la OTAN. De hecho, uno de los principales objetivos expuestos en la doctrina es alcanzar la membresía en la Alianza Atlántica. Un paso que significaría violar los compromisos firmados dentro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre la inadmisibilidad de reforzar su seguridad a cuenta de otros estados. Ante estos hechos, Rusia planteó a Estados Unidos y a la OTAN sus propuestas sobre garantías de seguridad, insistiendo, entre otros planteamientos, en la inadmisibilidad del ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica. Al respecto, las contrapartes despreciaron las preocupaciones de Moscú afirmando que la OTAN mantendrá la política de puertas abiertas. Para el geopolitólogo y doctor en relaciones internacionales Alberto Huchenreuter, la OTAN tiene la gran responsabilidad en que se desplomara la seguridad en Europa.
Aquí hay un responsable también que tiene que, de alguna manera, involucrarse en relación con buscar una salida, que es la OTAN, puesto que ha sido la OTAN la que ha generado esta situación o crisis, para mí, innecesaria, así lo va a decir pronto la historia, puesto que si había posibilidades de encontrar Si la OTAN no se va a involucrar para salvar al pueblo, los derechos humanos del pueblo de Ucrania, ¿por qué permitió no llegar a una garantía o a la demanda cero que exigía Putin? Esto es, que la OTAN diera una garantía de no expandirse más al este, o al menos una moratoria de hasta 2030, 2040, donde se pueden volver a hablar de los temas, puesto que al no dar esta moratoria, al no responder a las exigencias de Putin, puesto que por esto se pasa a la intervención armada, por esto, por no estar sobre la mesa de negociaciones la demanda cero del presidente ruso, de Rusia, se llega a esta situación. De manera, si no se llegó a esto, se dejó sola a Ucrania. Y si se dejó sola a Ucrania, las preguntas pasan a ser otras. ¿Por qué intenta Occidente arrastrar a Rusia a una situación de desprestigio y en el sistema interestatal? La OTAN no consideró estratégicamente que ir más allá de la victoria en la Guerra Fría implicaba poner en riesgo la seguridad en Europa del Este, que es lo que terminó pasando. Se desplomó la seguridad en Europa del Este y particularmente la seguridad humanitaria. Y la omisión geopolítica implica que nadie en Occidente, salvo los grandes pensadores asociados a lo conservador, por citar Mersheimer, Kissinger, Waltz, etcétera, desaconsejaron siempre la ampliación de la OTAN, porque esto iba a producir la irritación de Rusia, el aumento del nacionalismo en Rusia y la llegada de un presidente, esto lo dijo Kennan antes de morir, George Kennan, la llegada de un presidente que iba a ser el menos conveniente para Occidente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La crisis en torno a Ucrania ha desembocado en un conflicto geopolítico de alcance mundial, un conflicto en el que lo económico tiene un papel protagonista, según el diario El País, que señala que se trata tanto de implicaciones para Rusia y Ucrania, como también para el conjunto de la economía global y en especial para Europa. Víctor.
Según el medio, la consecuencia principal y más inmediata es la fuerte subida de los precios del gas natural y el petróleo, que augura aún más inflación en la zona euro y menos crecimiento económico. La factura energética va a subir, reafirma el medio, indicando que el conflicto en Ucrania va a tener un efecto directo en la factura de la luz y en los bolsillos de los ciudadanos europeos.
En este contexto, Goldman Sachs ya ha decidido rebajar su valoración para los índices europeos. Los mayores precios de la energía elevarán la inflación y cualquier tensión o disrupción en el suministro de energía, especialmente gas, tendrían en Europa implicaciones en el crecimiento, señala la entidad en un comunicado.
Al mismo tiempo, el país constata que el pulso energético es tan estratégico que, por el momento, las primeras sanciones de Occidente no afectan a la industria petrolera ni gasista rusa, más allá de que Alemania haya paralizado la autorización para el gasoducto Nord Stream 2.
Refiriéndose al tema energético, el diario El Financiero sostiene que Rusia representa alrededor del 12% de la producción mundial de petróleo, el 18% de la producción mundial de gas natural y el 6% de la producción mundial de carbón. Añade que representa el 10% o más de la producción mundial de metales, incluidos níquel, platino y paladio, así como alrededor del 11% de la producción mundial de trigo.
En este contexto, se subraya que Rusia y Ucrania representan alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo y el 20% de las exportaciones mundiales de maíz, lo que destaca los posibles riesgos para la oferta y los precios mundiales en caso de interrupciones en las exportaciones.
Mientras, Víctor, la revista Forbes escribe que las sanciones económicas impuestas a Rusia por parte de Occidente no tienen precedentes. Dichas sanciones incluyen la congelación de activos fuera del país de los cuatro principales bancos rusos, un veto de exportación para productos de alta tecnología en las áreas de semiconductores, aeroespacial y naval, y limitantes para negociar en las monedas de países que se están adhiriendo a dichas sanciones. Se lee en un artículo de este medio subrayando que los efectos de esta guerra se verán reflejados en el alza de la inflación, en el entorpecimiento de las cadenas de valor y en una desglobalización en el largo plazo.
Y el portal eldiario.es, por su parte, indica que la pérdida del turista ruso será dolorosa para España. Para el sector turístico es fundamental la llegada de turistas rusos y si ese mercado emisor se queda tocado, puede lastrar la ansiada recuperación del sector, señala el medio, precisando que en el escenario pre-COVID, Rusia fue el décimo país que más turistas aportó a España. Y es que en 2019 llegaron más de 1.300.000 visitantes de ese país.
En cambio, en 2021 esa cifra se desplomó por debajo de los 120.000 turistas. Por ello, para este año el sector veía un relevante margen de mejora una vez levantadas las limitaciones a la movilidad internacional. En este caso, sobre todo para los destinos de costa, Baleares y Canarias, indica el diario .es, al tiempo que se cita al vicepresidente de Exceltur, José Luis Soreda, quien dice que la situación en Ucrania puede golpear a la demanda turística intraeuropea y que, por ejemplo, en Cataluña el 50% de las pernoctaciones de 2019 de extranjeros fueron turistas rusos.
Otro medio español, el diario El Mundo, también se centra en una publicación en el impacto del conflicto en Ucrania para España. Se lee que las empresas españolas que exportan sus productos a Rusia piden a la Unión Europea que coordine con el resto de países las sanciones que vaya a imponer a Moscú y advierten de que el conflicto tendrá consecuencias muy negativas para España y sus empresas por la dependencia energética con el exterior. Por ejemplo, se citan las siguientes palabras de Balbino Prieto, presidente de Nova Internacional. Las sanciones que le impongan a Rusia las acabaremos pagando las empresas porque nos acabarán subiendo el gas. Ahí jugamos en desventaja.
El diario El País a su vez indica que hay alrededor de 130 compañías españolas instaladas en Rusia, donde la más perjudicada es Inditex, ya que cuenta con una extensa red de 527 tiendas en Rusia, un 7,5% de las que tiene en todo el mundo, Víctor.
Se añade que otra empresa ligada al comercio con fuerte presencia en la región en guerra es Yadro, con 49 tiendas en Rusia. La publicación señala que, pese a su fuerte presencia internacional, la firma ha sufrido los rigores de la crisis del coronavirus y se ha visto obligada a pedir un rescate de 8 millones de euros a Cofides, que se realizará a través de un préstamo en condiciones ventajosas para devolverlo en 8 años.
También se cita el caso de la firma de sanitarios Roca, una de las más longevas en Rusia, ya que lleva trabajando en ese mercado desde principios del siglo XX. Se subraya que esta compañía incluso ha crecido de forma inorgánica con la compra de empresas locales. Por ejemplo, en 2007 hizo oficial la adquisición de Kerámica, el grupo que era propietario de una de las marcas más importantes de fabricantes de sanitarios rusos.
Se constata asimismo, Javi, que otros dos grandes sectores con fuerte presencia en la zona de conflicto son energía y alimentación.
Es verdad, Víctor, y por último se citan las estadísticas oficiales que reflejan que hay 15.000 españoles que compraron o vendieron bienes con Rusia y Ucrania. Según los datos del Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el año pasado 4.981 empresas españolas exportaron productos a Rusia por más de 2.213 millones de euros. En el otro lado, 4.599 firmas importaron bienes por más de 6.000 millones de euros.
Mientras el diario El Comercio publicó recomendaciones para inversionistas de bolsas ante la volatilidad por el conflicto en Ucrania. Hay que entender que las bolsas internacionales están muy cambiantes y eso no siempre es negativo para quienes invierten en ellas. Quienes tienen experiencia en inversión en la bolsa saben que este escenario podría presentar estrategias únicas de inversión. A mayor volatilidad en el mercado, mayores oportunidades para rentabilizar el capital, se lee en un análisis de este medio donde se dice que las inversiones más atractivas se encuentran en las acciones más volátiles, que durante estos periodos son las que más sufren de una sobrereacción, es decir, que se encuentran sobrevendidas y sobrecompradas. Estas son las acciones que todo inversionista con una visión cortoplacista puede tomar posición, subraya El Comercio.
Al mismo tiempo, Víctor, se advierte que, si bien las oportunidades pueden ser únicas, los riesgos también pueden ser altos. En este escenario se recomienda invertir solo excedentes o ahorros que no comprometan sus compromisos de pago. Asimismo, el inversionista siempre debe estar acompañado de asesoría personalizada y un broker financiero que lo conecte y lo mantenga informado sobre el acontecer de la bolsa internacional, sostiene el diario.
Mientras el presidente del Comité de Legislación Constitucional del Senado ruso, Andrei Klishas, declaró que las sanciones contra Rusia destruyeron las instituciones legales de Occidente porque provocará consecuencias desastrosas para la Unión Europea y Estados Unidos. Es que, según sus palabras, hoy día todo el mundo debe entender que no hay más garantías de propiedad, protección de capitales ni tampoco de inversiones tanto en Europa como en Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Otra vez nos quieren tapar la boca, esta vez en todo el espacio de la Unión Europea. La Unión Europea prohibirá las transmisiones de la agencia Sputnik y el canal de televisión RT. Así lo afirmó el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, luego de una reunión ministerial virtual. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió bloquear Sputnik y RT en el territorio de la Unión Europea por difundir mentiras con el fin de justificar la guerra de Putin y de ver la división en nuestra Unión. La directora de estos dos medios estatales rusos, Margarita Simonyan, aseguró al respecto que sabemos hacer nuestro trabajo en condiciones de prohibiciones. Esos amantes de la libertad nos han estado preparando para esto durante 8 años, declaró Simonyan en su Telegram y agregó que no tiene previsto despedir a sus empleados pese a la posible prohibición. Aprovecho la oportunidad para expresar desde Moscú nuestra solidaridad con los colegas que trabajan para nuestros medios en Londres, París, Berlín, Madrid y otras capitales europeas. Asimismo, estamos agradecidos a nuestros colegas periodistas extranjeros que condenaron la acción hostil de la Unión Europea, que tanto aprecia la libertad de expresión que prohíbe a los medios rusos que ofrecen una visión alternativa al flujo informativo coordinado de las principales fuentes de información occidentales. La directora de la cadena Telesur, Patricia Villegas Marín, criticó el bloqueo a las emisiones de Sputnik RT en la Unión Europea y afirmó en diálogo con Sputnik que Europa usa el silencio comunicacional como misiles de guerra. Otros expertos consultados por Sputnik también condenaron el bloqueo dispuesto por la Unión Europea. Así, para el periodista y analista político venezolano Diego Sequeira, la sanción anunciada por la Unión Europea no debería sorprendernos, porque se trata de una consecuencia lógica de los pasos que se han venido dando para llegar a este momento, y que no solo son diplomáticos, militares o políticos, sino también en el ámbito del control y manejo de la información. Ahora la dirección es bélica, abiertamente de guerra, con el propósito de moldear lo que debe ser la visión única y oficial de lo que está ocurriendo actualmente a propósito de la operación militar especial de la Federación de Rusia, opinó. En España tampoco permanecieron indiferentes ante un nuevo ataque contra los medios rusos Sputnik y RT en la Unión Europea. Uno de los que criticó la decisión fue el ex vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien consideró que la censura a estos medios significa que la libertad de prensa es un discurso liberal hipócrita. Y para el secretario ejecutivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, Jaume Durgell, se trata de un acto de censura. La censura al periodismo es una clara violación de derechos humanos. Es un error político y una falta de respeto a toda la ciudadanía, empezando por la de los propios gobernantes que adoptan esta decisión, recalcó. El periodista español Javier García coincide con que se trata de un terrible y duro ataque contra la libertad de expresión, sobre todo al derecho a recibir información por parte de los ciudadanos de Europa, que ya son mayorcitos y suficientemente adultos para elegir con qué fuentes se quieren informar. Por eso deben tener la mayor paleta posible, y más en una guerra donde la propaganda nos inunda por todos lados y conviene tener el mayor número de fuentes posibles. García, que durante varios años trabajó para la agencia EFE, indica que tras el análisis de todas las mentiras y montajes burdos que se han divulgado en estos días en las televisoras españolas, donde se ha podido ver casos de manipulación intencionada y evidente, ninguna ha venido de medios rusos. Y el eurodiputado Manu Pineda considera que cualquier demócrata debería estar en contra de esto. A su juicio, esta decisión viola el derecho de los ciudadanos a tener una información plural. Ellos no quieren que se escuchen otras versiones de la película, pero en la versión que ellos sí permiten no hay ningún problema en que nos encontremos televisoras con millones de espectadores utilizando incluso imágenes de videojuegos para decir que eran ataques rusos y poner a unos de malos y otros de buenos. El eurodiputado español asegura que esta decisión refleja que la Unión Europea defiende la libertad de expresión siempre que digas lo que ellos quieren. Bueno, pues podemos citar muchas reacciones más de condena de la decisión de la Unión Europea y solidaridad con Sputnik RT. Pase lo que pase, al fin de cuentas la verdad se abrirá el camino y nuestra información llegará a su lector, oyente y espectador. Y nosotros, en la agencia Radio Sputnik, seguiremos fieles a nuestra consigna. Contamos lo que otros callan.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 211 de Octavo Mandamiento del último programa del mes de febrero, Víctor.
Efectivamente, y hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos con ustedes desde la capital rusa, Moscú, quien les habla Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.